todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca te apetece. Este caos no sé dónde va.
En este cielo ya no hay paz.
Ya no hay forma para controlar.
Ni una bomba para esperar.
Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces. En el aire está presente. Vas quedando inconsciente y sin amor.
Es un deporte y estamos compitiendo para ganar.
Si él piensa que me tiene cansada que diga que el Frente para la Victoria somos corruptos. ¡Hola! ¿Cómo les va a ustedes?
Es una situación bastante compleja.
Ajá.
Esa frase, que podría utilizar cualquier pseudo intelectual que haya por lo menos pisado el CBC alguna vez.
Como nosotros.
Como nosotros. Fue pronunciada.
¿Carlos?
Sí, bueno, yo ¿Carlos? Lo pisé y tengo el analítico,
o sea,
lo certifica.
Todos los que pisan el CBC, digamos, son ya pseudo.
Pueden utilizar la frase, es una situación compleja. ¿Por qué?
¡Me burló de todos ustedes!
Porque esta semana pasaron muchas cosas y cada uno de esos sucesos
fueron complejos.
Podría haber sido respondido con esa frase, exactamente. Por ejemplo,
o suceso.
La victoria de Trump es una situación muy compleja.
Bueno, eso sí es interesante.
La derrota del seleccionado argentino.
Bueno,
maldita sea.
Es una situación compleja lo que hay que hacer. ¿Qué más pasó? Que se puede decir complejo, que no se entiende. Y la verdad que el chamullero que está en el aire te dice, complejo, te cierro la idea y pasamos un poquito de música. Puede llegar a pasar eso también, por eso lo traigo.
Tiene dos variantes, me parece, que el arrancar por complejo. Buenas tardes a
Buenas
todos
tardes.
Audiencias.
¿Tu nombre?
Hola, Santi.
Santiago Pellegrini.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El complejo puede ser derivarte a 15 minutos de peroratas que no te importan.
Claro.
Tal vez para explicar una situación en sí compleja, o decir es muy complejo, me lavo las manos a partir de eso y digo, no te lo puedo explicar ahora, tenemos poco tiempo.
Sí,
lo
bueno
es cuánto sale el minuto de radio acá en la
televisión.
Lo bueno es que pero siempre terminás teniendo como razón, ¿no? Cuando decís es muy complejo, por ejemplo.
Claro. Las manos.
Destapa otra birra, listo, ya fue.
Hablás del timbreo nacional y decís, bueno, es muy,
muy complejo.
Esa frase que, como le decía antes, hablo comillas, es una situación muy compleja. ¿Ustedes piensan que se escucha en el barrio, en la carnicería de barrio, cuando sale el vecino y la vecina de 70 años a hablar en la esquina de lo que pasa en la Argentina? ¿O es algo típicamente
la mal llamada Doña Rosa?
Claro,
¿seguro?
Más como de otra onda. Y ahí me meto en un tema. Hay palabras que son propias del conurbano y palabras que sean propias de capital, por ejemplo.
¡Sácate!
Mirá, vos sos un porteño enardecido, ¿no? Pese a tu actual locación.
Claro.
Pero sin embargo, el resto de la mesa somos del conurbano, así que creo que estamos en condiciones de decirlo.
El término jefe.
Suena bien.
Che, jefe.
¿Es del conurbano?
Che, jefe, ¿qué calle es esta?
No me sé. Parece que ya traspasó la frontera de General Paz.
El máster.
Traduce.
Muy caleta.
Muy caleta.
No,
sí.
el ma o pa.
Me parece que tiene la misma función como el maestro, jefe. Forma de hablarle a una persona que no tenés ni siquiera idea de cómo nombrarla.
El vieja.
Decirle, ni usted ni señor.
Vieja.
Traspasó. Hay un término que lo quiero involucrar a Ezequiel Medina, que él creció en Florencio Varela, una infancia y adolescencia, imaginamos, muy picante e interesante.
¡Seguro!
¿Por qué picante?
No, pues mira lo que es ese, 30 años en el lomo, de barrio, de joda, salida. El término mono.
Mono.
Conceptualización del otro llamándolo mono, es propio.
Y perro.
No, pará.
¿Por qué los animales? ¿Por qué se usan los animales?
Es como un maestro, pero en forma animal.
Claro.
Bueno,
eso equivalente al reino animal.
Como el capo, ¿qué pero
haces?
No sería el león.
Que haces campeón, que haces perro.
Dicen que se dice loro ahora también.
Bueno, les comento por qué salgo este tema.
Loro es ofensivo, bueno, ¿eh?
Ayer estuve en Morón viendo a Loquero. Por cierto, gran entrevista con Chari de Loquero que sale esta semana en derrocandoarca.com.
Macri Gato, perdón.
Muy Chari bien. En un momento nombró a Macri y le dijo Macri Gato.
Ajá.
Estén atentos a la nota. Y lo cierto es que después del recital estuvimos ahí tomando una cervecita con gente de zona oeste y yo me sentía medio sapo de otro pozo. Si bien ustedes me conocen, yo nunca seré el alma de ninguna fiesta. Sentía que había una cuestión de energía, de cómo se vive la vida en el oeste y cómo la vivo yo, que crecí en Palermito.
Ah.
¿Cómo sí, viven eso?
Es muy difícil cerrar un estilo de vida, una energía propia de zona oeste que es muy, 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 muy diversa. ¿Sabés? En el momento en que estabas vos...
Es complejo, listo, ya
es
está.
Complejo, ¿sí? No, ¿qué no, decir eso?
El sociólogo claro. Dice...
Es complejo, es lo mismo Burlingame que Morón.
No, pará. Claro. No vamos a reducir todo un sector del conurbano a un estilo.
Bueno.
Sería faltar a la verdad y sería lo que dice...
Listo, ¿ves que no se puede joder con él?
Sí, sí,
no. Yo soy serio,
No se lo puede imitar.
Gracias por avergonzarme, Sopenco.
Bueno, Derrocando Roca número 188, línea que te lleva de la capital al sur, ¿no, Fanu? ¿Te lo has tomado?
¿Por qué?
¿Caraza no es por la zona de Lanús?
¿El 88?
188.
El 85, no, bueno, 188.
Bueno, lo vi mal,
no.
Disculpa.
El 178.
A ver, ¿cuál es la línea?
Nos llevan todos menos el 188.
Bueno, en fin, programa especial como corno sea por la línea que te lleva donde sea hoy, de 3 a 4 de la tarde. Primero porque tenemos un espacio mensual de Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que nos va a contar hoy, y sobre todo en diciembre, de qué se trata el archivo anual represivo, ¿no?
Ajá.
Sí.
¿Qué fue lo que pasó este año particular, donde todas las fuerzas policiales estuvieron en manos de un mismo gobierno?
Archivo muy importante porque hace un registro de denuncias de detenciones arbitrarias, abusos policiales, incluso asesinatos, desapariciones, torturas. Y no hay organizaciones que lleven un registro de algo que es un número que se maneja muy en negro, digamos, que es muy oscuro, es muy difícil encontrar, y Correpi hace un gran archivo cada año. Hemos estado en Plaza de Mayo.
El año pasado,
sí. El año pasado, estaremos seguramente este año también.
El 2 que, de diciembre.
Esperando entonces el
¿De
archivo.
¿De qué cae?
¿De qué cae qué?
¿Cómo?
El 2 de diciembre.
Cae viernes.
Yo quiero saber si puedo asistir por
cae
mi
viernes, cae
situación
viernes.
Laboral.
Bueno, allí estaremos, vamos a tratar de pagarte el día, Fanu, vamos a hablar con tu jefe, no pasa nada.
Presentá los
bueno,
tickets.
Bueno, Steffi, Estefanía.
Ay, sí, yo, hola.
Así que hoy entonces, sección de Correpi por un lado y por el otro, voy a pedir al operador que me ponga un poquito de musiquita, una musiquita muy bonita,
musiquita.
Que tiene un poquito de distorsión, así nos vamos poniendo en clima.
La vieja quería distorsión.
¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?
Subí el volumen de tu radio, de tu equipo de música o de los parlantes de la compu.
O de tu MP3.
Andá imaginándote lo que va a pasar el próximo sábado en el Teatro de Flores cuando llegue la última fecha de Eterna Inocencia en Capital Federal. No visita hoy, visita compañera, Guille Mármol, Ale Navajas, voz y bajo de La Eterna, van a estar hoy aquí en Derrotando a Roca.
Una gran banda amiga. Esa foto que estás vos con cara de adolescente y los chicos ahí es...
Cinco años atrás.
Es símbolo de que esta banda son nuestros padrinos, diría yo.
Que la banda se mantuvo, no así el peso de Carlos.
El peso cultural que tengo, la verdad que sí, creció. Por favor, el peso en el periodismo alternativo. Sí, es cierto, desde el primer año de Rocando, ellos han sido entrevistados por nosotros, siempre se copan en difundir nuestros materiales, y la verdad que sí, para mí son fuente de inspiración clara a la hora de caminar por este lado hermoso que es el de la autogestión y de lo alternativo, que son palabritas que se usan demasiado y a veces sin el contenido que debieran tener, pero por lo menos en ellos, y nosotros lo intentamos, creemos que le damos un verdadero sentido. Así que hoy Eterna Inocencia aquí en vivo en Derrocando Roca, en FM La Tribu, Mármol, Navajas, y eso es lo que tenemos. ¿Les va? ¿Se quedan un ratito?
Por supuesto,
bueno, dale.
Bueno, entonces guardate, sacate la mochila, dale.
Puedo invitar a la audiencia a participar también en este programa.
Por favor, sí.
A través de redes sociales en Facebook, Derrocando a Roca, en Twitter, @ Derrocando a Roca, o en el teléfono de FM La Tribu, me cambian cada vez el cartel, me lo ponen más lejos. 4864-0489, 4866-1095.
Vendido, entonces el programa Fanu, arranque musical es tuyo.
Ah, sí, nos vamos con Sarita Eve, nuestra querida amiga, porque queremos más mujeres músicas y luchadoras como ella.
Esto es Derrocando a Roca, que el periodismo lo que hacen otros.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética. Y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco histrónica. Te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa. Con pocas normas, piensa en la reforma. Transformers, se transforma. Y con el ritmo cambia la forma. Forma la fila y anima. Gira de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química, te lo dice. Ni con química, te lo dice con mímica. Cero mística, pura física de este lado. Para que me miren y no me toquen desde este punto. Para que se acerquen, pero no sofoquen. De arriba o abajo, para que me enfoquen. Para que empiecen a probar que me provoquen. Y le invoquen y no me toquen. Se siente el espíritu, invoquen. Móvete, Ken. No sumen, no resten. Signifiquen, multipliquen. Morite, Ken. Somos adultos, pero hay versiones muy, muy bichiquen. Oh, es cuestión de tu gen. Gente que te aplaude por aplaudir público. Bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir. No hay candidato ni candidata, son todas ratas. Mentira las encuestas. Por eso yo, 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 por eso yo. Y voy, y voy, y voy. El voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta. El gas es nuestro para la gente violenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Presidenta. Voy a hacer bien la cuenta.
Felices Pascuas.
La bandera de la unidad nacional.
Yo vengo a proponerles un sueño.
El cargo de presidenta de la República Argentina.
Estoy complicado para bailar por la banda.
Amparados por el discurso de la inseguridad, el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias se aplican en las zonas más pobres. Zonas conflictivas no por la cantidad de delitos, sino por la potencial conflictividad social en una crisis. Adopte la forma que adopte, la represión es siempre sobre la clase trabajadora y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
Llega a Derrocando a Roca el espacio de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional.
No hay plata para el bono de fin de año ni las paritarias, pero sí para poner un policía en cada esquina. No hay plata para la educación, pero el gobierno gasta millones en patrullas y armas para las fuerzas de seguridad. No hay plata para construir hospitales, pero sí para seguir levantando comisarías y penales. Hay más de 300.000 trabajadores despedidos en lo que va del año, pero la emergencia es sobre la seguridad. el Estado mata una persona cada 24 horas a través de las fuerzas represivas, a la par de la aprobación en el Congreso del protocolo antipiquetes y la ley de flagrancia. Entonces, mientras en los barrios se vive día a día el ajuste que empeora la vida cotidiana de cada uno de nosotros, para la represión siempre hay plata, nunca crisis. Mientras en la televisión, tanto gobierno como oposición debaten la pesada herencia, para reprimir siempre hay acuerdo, nunca disenso.
Momento mensual de Correpi, como cada mes, y en este caso ya cerrando el año en esta última presentación. Y vamos a hablar sobre casos, diversos casos represivos, y la recibimos a Silvina Rieta, nuestra productora, que se hace presente acá en el piso.
Hola, buenas tardes. Así es, esta lectura que, bueno, acabo de hacer es una invitación. El viernes 2 de diciembre, como todos los años, se presenta el informe anual de la situación represiva en lo que es, Argentina. Y bueno, en línea la tenemos a mi compañera de militancia, Lucía Sánchez, que nos va a estar contando un poco de qué va el archivo de todos los años, y bueno, la particularidad de que este año también lo hacemos en varias zonas donde tenemos injerencia, ¿no? Hola, Lu.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contanos un poco de qué va lo que es el archivo que todos los años se hace, y bueno, y este año, digamos, estrenando lo que es en la zona, lo que es zona oeste, zona norte que ya se realizó, zona sur y en La Plata.
Sí, mira, el archivo es el informe de la situación represiva anual. Empezó hace 20 años cuando un funcionario del gobierno menemista nos respondió ante las denuncias de Gatillo Fácil que no había gatillo fácil, sino noticia fácil. Ajá. En ese sentido, una compañera que fue muy importante para la construcción de esta organización antirrepresiva, Adelia, dijo, bueno, si para demostrar que hay casos de gatillo fácil, casos de pibes asesinados en comisarías y penales, de hecho Adelia era uno de Fito Ríos, asesinado en un penal, vamos a buscar en cada diario, en cada lugar donde podamos encontrar persona que haya sido asesinada a través del aparato represivo del Estado. Y así es como en 1996 se sentaron los compañeros de Correpi de ese momento a leer archivos de diarios y a buscar minuciosamente en todos los diarios que salían cada día, y presentaron una radio abierta en noviembre de 1996 en Plaza de Mayo. Uh-huh. Esa primera presentación contaba con 400 casos de personas asesinadas por el aparato represivo a través de distintos métodos, ya sea el gatillo fácil, asesinados en comisarías o penales, desaparecidos, compañeros asesinados en movilizaciones, y también compañeros asesinados, compañeros y compañeras asesinados a través de la tercerización de la represión. Hace 20 años, como te decía recién, sumábamos 400 casos y hoy estamos pasando más de 4.700 casos.
Bueno, y este año tiene una particularidad porque después de 12 años de kirchnerismo, con este gobierno que trajo la revolución de la alegría, los números, ¿cómo se vendrían, no? Y bueno, y los casos también represivos a lo largo del año.
Bueno, mira, el gobierno macrista hizo otra cosa que tomar lo que le dejó en bandeja de plata el kirchnerismo, ya sea en tanto saturación del territorio de los puestos de trabajo y de herramientas legales, para avanzar de una forma totalmente descarada y sin una herramienta de consenso como lo tenía el kirchnerismo con su discurso alrededor de los derechos humanos, para avanzar en materia represiva. El primer acto, digamos, con el que inauguró el kirchnerismo fue terminar uno de los problemas, uno de los conflictos que empezó durante el kirchnerismo, que eran los trabajadores de Cresta Roja, los cuales estaban de paro hacía un mes, en donde el macrismo, su primera decisión fue reprimirlos tanto con la gendarmería como con la federal. De ahí en adelante, el macrismo desplegó toda una batería de herramientas para seguir justificando la represión y distintas políticas, ¿no? Desde los 300.000 despedidos y despedidas que son ñoquis hasta que el carnicero que hace justicia por mano propia debería estar en su casa.
Así es, también hace, bueno, en lo que va del año se sacó un número que impactó bastante sobre los casos de gatillo fácil.
Sí, el macrismo en una semana en donde hubo 8 casos de gatillo fácil. Digo, para decir muy rápido los nombres, Máximo Orellana, Gustavo Germán Jerez, son dos pibes, y Jorge Maximiliano Vázquez, son tres pibes que murieron dentro de instancias policiales, ya sea en comisarías o en penales, en donde, por supuesto, siempre la excusa es, bueno, se suicidó o no sabemos por qué, pero estuvo acá y está muerto, cuando en realidad es bien sabido y no hay que tener, digamos, grandes lucubraciones para saber que dentro de una comisaría o un penal lo que te mata no es la intoxicación, como dijeron con uno de los pibes, o el ataque de suicidio, sino la policía y las fuerzas penitenciarias. Después tenemos a Leonel, a Roberto, a Víctor, se me está escapando uno, y a Sebastián, que fueron asesinados a través del gatillo fácil en el espacio público.
Y acompañado a esto también están lo que son las legislaciones en materia represiva, ¿no? Tanto para lo que es, nosotros como trabajadores ante la crisis salimos a las calles, salimos a luchar, y hay una batería de legislaciones que acompañan, digamos, de manera preventiva si querés salir a protestar, ¿no?
Sí, bueno, uno de los hitazos, por decirlo así, del macrismo fue la puesta en marcha del protocolo antipiquete con Bullrich a la cabeza, en donde muchas de las manifestaciones que se dieron a principio de año, manifestaciones masivas con miles y miles de trabajadores y trabajadoras denunciando la ola de despidos y el tarifazo y el ajuste, fueron acompañadas no solo de la amenaza de la represión, porque el protocolo de antipiquetes establece que hay 5 minutos para que uno desaloje, si quiere, la calle y desarme su movilización, sino las fuerzas de seguridad del Estado actúan en cuanto a la represión. Y uno de los datos, si quieres, sorprendentes, o de la construcción de consenso alrededor de esto, es cómo los medios se aferraban al protocolo de antipiquetes y hasta llegaron a poner un conteo de, bueno, faltan 4 minutos, faltan 3 minutos, faltan 2 minutos. Finalmente, en las grandes movilizaciones, el protocolo antipiquetes no se llevó a cabo, no se aplicó, porque fundamentalmente es un protocolo diseñado para desarmar y para paralizar y reprimir, no tanto manifestaciones masivas como vimos, como fue, digamos, la primera manifestación de la mano de ATE, y luego el resto de las manifestaciones casi siempre ligadas a los gremios y a los sindicatos, sino manifestaciones mucho más chicas, luchas que están aisladas o fracturadas, como es el caso de Cresta Roja, donde obviamente reprimir tiene un costo político mucho menor y una eficacia mayor a la hora de enviar un mensaje al resto de los trabajadores.
Claro, sumado a eso también, en lo que fue el año, este cuestionamiento de lo que son los números de desaparecidos, bueno, pasó con Martiniano Molina en lo que fue el Pozo de Quilmes, esa anecdótico pero repudiable, ¿no?
Un saludo al chef.
Tal cual. Y bueno, pero por último, nosotros decíamos, está bien que está gobernando Cambiemos a nivel nación, pero en las provincias hay un tatetí, digamos, entre Frente para la Victoria, Cambiemos, y demás, y también la represión se hizo presente.
Sí, tanto en Santa Cruz, uno de los últimos bastiones hoy por hoy del kirchnerismo, del peronismo kirchnerista, como en Tierra del Fuego, fueron repetidas las veces que se aplicó la represión a movilizaciones de trabajadores organizados. En Santa Cruz fueron 3 meses seguidos donde los compañeros de ATE salieron a reclamar por sus derechos, a denunciar el tarifazo y a pedir la reincorporación de puestos de trabajo, y las 3 veces y los 3 meses que duró el conflicto fueron reprimidos una y otra vez como respuesta del Estado. Uh-huh. Lo mismo en Tierra del Fuego, donde también se reprimió a los trabajadores de la fábrica Bertone, en Ushuaia, que igual que en el resto del país, están sufriendo los despidos masivos y el ajuste que vive cada uno y cada una de nosotros cuando sí. va al supermercado.
Sí, que va todo exactamente de la mano. Lucía, muchísimas gracias por este contacto en esta última sección mensual de Correpi. Te agradecemos el contacto y nos estaremos encontrando próximamente.
No, gracias a ustedes y nos vemos el 2 de diciembre a las 17 horas en Plaza de Mayo.
Pasó sección Correpi, entonces la última del año. Ya están nuestros invitados. Eterna Inocencia para la segunda media hora de este programa. Seguimos en Derrocando a Roca hasta las 16.
Che, ¿y hay tal grieta entonces en materia represiva?
Ajá, no.
No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Kirchneristas y macristas con gran empatía, siguiendo el mandato de la burguesía, como un bloque votan el acuerdo buitre y la burocracia no mueve. No era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Con los gobernadores y con los intendentes corren a endeudarse, deuda que con los tarifazos, inflación y desempleo pagan los laburantes. ¿Se acuerdan que los kirchneristas acusaban a la izquierda de jugar con la derecha? A la ley antiterrorista le pone el moño Macri, protocola la protesta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta.
Vamos a tomar 5 minutitos y ya venimos.
FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica.
Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que no, esa ley no va a ser para nadie en particular, que va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en la Argentina, con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
La tribu.
En todo camino y jornada está siempre conmigo.
Sin aire, no hay fuego.
Aunque eres un...
Bueno, un saludo de todo Arbolito para la gente de Derrocando a Roca. Trabajo muy importante. Ya va cayendo y va a terminar de caer como corresponde. Un abrazo.
De estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra.
Derrocando a Roca. Sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
Uno escribe y escribe, después canta y después se replica. Es impresionante. La frase puede parecer trillada, ya que es lo que suele suceder con toda banda que luego de unos años tiene seguidores que se aprenden sus temas y asisten a sus shows. Pero a Guille Mármol le parece impresionante. Después de 20 años de asombra, y no es para menos, porque se trata de un mensaje que ha surgido lejos, la idea del camarín que está en el imaginario del rock y que no se agota en la independencia y la autogestión, sino que se planta con reivindicaciones sociales y políticas. Transmite una inquietud y mantiene los conceptos de acción y solidaridad que remiten y conectan con aquellos fanzines del 95. Visita a Derrocando a Roca, Eterna Inocencia.
:39, esto es Derrocando a Roca y están con nosotros Ale Navajas, Guille Mármol, Eterna Inocencia e Ingobernables también aquí en el aire de La Tribu. Gracias por estar, muchachos.
Muchachos, ¿cómo están? Gracias. ¿Todo bien? Gracias por la invitación también una vez más.
Bueno, el audio que escuchamos recién es de nuestra compañera André Leal, que es quien con quien hemos hecho en conjunto las últimas crónicas de Eterna en Vorterix e Ingobernables en Uniclub. Ella hizo el 80%, yo el 20%, así que se merecía que su voz esté aquí. Y bueno, hoy no, en realidad se viene el sábado una fecha en la última en Capital, tiene un par de viajes más y termina un nuevo año de andar y de conocer lugares, de gente que lo siga, cómo lo viven eso.
¿Arrancó vos? Sí.
Bueno, nada, vamos a tocar ahora el sábado en el teatro y, como decías vos, después de venir tocando un buen tiempo, un año más, nada, re contento porque es el motor nuestro, ¿no? Tocar, disfrutar de cada recital, de cada canción que se ejecuta, compartirla con todos los pibes, digamos, y las pibas, escucharlos cantar, conocer lugares, compartir un almuerzo, una merienda, un desayuno, lo que sea, en cada lugar que hemos estado y los que quedan por estar, así que re motivados.
Nos vamos ahora
para Córdoba, Mendoza, para...
También.
Zonas de donde los terrenos se elevan un poquito.
Sí, sí. No, muy contentos. La verdad que también con buena respuesta para el sábado que viene. Una linda proyección. Y mientras tanto, también ya preparándonos para empezar a encontrarnos para componer un poco. Porque las últimas veces solamente nos vimos para ensayar y antes de tocar. Uh-huh. Tenemos que empezar a hacer temas nuevos.
Sobre eso les quería consultar, porque muchas veces, más allá de que el tiempo pase, más allá de los años transcurridos, como el cambio de año, el 2017, da un cierta fuerza, un cierto impulso para renovar determinadas cosas o para trabajar o encarar de nuevo. El sí. 2017 de Eterna, ¿cómo ya lo vienen pensando? ¿Tienen cosas pensadas?
No, la verdad que creo que sería eso, o sea, empezando a componer, pero porque bueno, ahora, en estos días recién, estamos entrando de nuevo a una sala, digamos, propia, ¿viste? Un lugar. Nosotros tenemos ciclos y los ciclos coinciden. El momento de componer, la verdad que ir a salas con tiempo por hora es un bajón, porque nada, ¿viste? Es muy difícil. Pero después, la verdad que de todo un proceso de composición, también disponer de un lugar al cual por ahí vamos una o dos veces al mes no tiene mucho sentido, porque una vez que nosotros hacemos el disco, no nos juntamos a ensayar una vez cada 15 días, más o menos, o una vez antes de tocar.
Tal cual.
Nos vemos un montón de veces, pero específicamente ensayar. Entonces, bueno, ahora encontramos un lugar, justo estábamos comentando, con un fondo increíble, una casa
muy linda. De proyecciones, ¿no?
En zona sur, estamos recién pensando en hacer una rampa en el fondo, así que imagínate. O sea, es de lo que estábamos hablando recién, porque él fue ayer, están todos los pastos largos.
Claro.
Y bueno, ¿cómo íbamos a hacer para empezar a desmalezar, arreglar el jardín? Ayer sacaron ellos una foto porque fueron, me la mandaron de en primer plano de una rosa, porque era la casa de la abuela de Cirilo.
Sí.
Entonces.
Guitarrista de
Eterna. Tal cual. Entonces, bueno, ahora vamos a disponer del espacio y esperemos poder empezar como a componer. Ahí vamos a estar con los nenes, estamos viendo que tenemos un verano, me parece increíble. Vamos a tratar de meterle pata ahora en diciembre.
Total.
Pero recién vamos a poder planificar
ahí.
Claro,
ese espacio
sí,
propio.
Es así como pasa, digamos, son ciclos. Cada disco va marcando como un momento en el que no es tan fácil bajar las canciones y no solamente se bajan tocando y ensayando, muchas veces se bajan charlando.
El espacio, viste, entre disco y disco fue como de 5 o 6 años y la verdad que es así. Ahora yo imagino...
Sí, es un proceso que digamos que se tiene que dejar...
Es que es muy difícil para nosotros porque no es, nosotros lo decimos siempre, no vivimos haciendo canciones, no obviamente no tenemos tampoco una dedicación exclusiva a la banda y también creo que somos bastante cuidadosos al momento de componer respecto a lo que queremos decir. Entonces todo eso te lleva, digamos, a que el proceso sea... muy, muy largo, ¿viste? Si realmente querés quedar conforme.
Tal cual.
Y somos muy mañosos también, ¿viste? Bueno,
eso es algo también, ese espacio propio es algo que ustedes han construido, la posibilidad de tenerlo también. Sí. Porque están los otros, o algún artista que, bueno, te presiona, che, tal año hay que sacar algo, tenés que difundir esto. Y a mí algo que me gustaría hablar es algo que descubrí de la banda este año, que a mí se me mezcla un poco el cariño por el grupo y tener la posibilidad de charlar de una manera más como externa, vista a la distancia. Este año pude viajar con un montón de gente a verlos, estuve en San Miguel del Monte, en Concepción, y lo que yo siento cuando compartí ese viaje con pibes y pibas es que hay una intención ahí, porque no se puede hablar cuando Terna toca en un lado de la idea de que vamos a dar a la banda por la idea del ritual, esto de que se suele mezclar con otras bandas,
sí.
Sino que al ser una escena muy pequeña, que se trata de personas de una cantidad mucho menor, te da la posibilidad de conectar, de conocer gente y justamente empatizar con las personas que tenés en común más allá del gusto por la banda. Así que hoy la idea era no solamente charlar nosotros, sino darle lugar a algunas personas muy interesantes que he conocido en estos viajes.
Buenísimo.
Con la banda. Así que escuchamos la primera pregunta de una amiga de ustedes, calculo.
Dale, dale.
Hola. Mi nombre es Lorena, saludos para todo el equipo de Derrocando, saludos para vos, querido Ille. Me gustaría que nos cuentes sobre el manifiesto, el retorno del manifiesto, de qué se trataba hace 10 años, cómo surgió la idea, el contenido que generaban para los programas, cómo fue la adaptación a esta plataforma audiovisual.
Bueno, hombre de radio, ahora hombre es del palo de video.
Qué bueno. Sí, no, lo que pasa es que el formato fue por una necesidad, más que económica, de tiempo, digamos, ¿no? Nosotros, la mejor época para mí del manifiesto fue cuando era un programa que estaba en Zona Sur, que no salía, digamos, no tenía posibilidad de transmisión en internet, en una radio local, y era los martes de 12 de la noche a 2 de la mañana.
Gran horario.
Una locura informal.
Bueno, locura total. Total.
¿Qué zona pleno de
localidad? Ahí estábamos en Cruce Varela, justo, zona de Cruce Varela. Ahí agarramos parte de Berazategui, parte de Quilmes, pero todo lo que estaba ahí alrededor del cruce, y tuvimos, nada, experiencias increíbles, porque el programa era... como siempre fue, digamos, pero bueno, la verdad que...
Recordamos radio, siempre ese mensaje, ¿te acordás?
Ese mensaje.
Un pibe, nada, la parada.
Alguien, sí, esperando el 148 en la parada, diciendo, miren, estoy esperando acá el 148 y qué loco es este programa. Tipo, una persona que vos te das cuenta que es, vamos a decir, ajena de la escena, sí, para lo cual el programa estaba dirigido, si es que hay una escena. Pero era un tipo que estaba yendo a laburar y había hecho como énfasis, como que entre tanta mierda, qué bueno ver escuchar esto, quiénes son. Después que salimos, me acuerdo, en el CIDE Clarín como recomendado, o sea, y nos llamó mucho la atención.
¿El
porque,
programa?
Claro, porque no sabíamos, o sea...
¿Programa de en cuanto a contenido, de qué trataba, qué apuntaba?
Tenés un escrito al principio, después se comentaba, era con Ale y con mi hermana, que también es la esposa de él. Meche producía toda la parte, digamos, de la música, básicamente, y hacíamos, teníamos bloques. Había un bloque permanente, yo llamaba bloque Joy Division,
porque
y pasábamos siempre tipo una canción. Así, digamos, y hablábamos alguna anécdota y por qué nos gustaba.
Teníamos al recolector, que era quien se encargaba de...
Un tío mío peronista, pero peronista, full, y lo que hacíamos era en realidad darle tipo las características de las bandas que nos llegaban en los recitales, y él se informaba con eso, y bueno, hacía un personaje que se llamaba el recolector, que era un tipo que viajaba por la Argentina con un rastrojero, juntando las bandas, y era increíble, porque hablábamos de por ejemplo, los bombardeos del 55, qué sé yo, cosas así, y de su niñez, digamos, sus recuerdos peronistas, y después el tipo recomendaba bandas de punk. Era un delirio total.
Teníamos a, muy bueno. Mustafa era como un personaje también.
Todos los operadores eran Mustafa, eran
era
operadores
la
exiliados.
Chicos, y quería preguntarles, ustedes como músicos que transitan los espacios del rock, ¿no? Algo que, bueno, sabemos que viene sucediendo hace muy poco, las diversas denuncias que han surgido en contra de artistas como Ciro Pertusi, el cantante de La Ola que quería hacer Chau, uh-huh. sobre violencia Cordera. Machista, Cordera, y hace unos días sobre Piti también. ¿Cómo se paran o qué postura tienen frente al machismo, a la violencia en el rock, que sabemos que está en otros ámbitos también de la música, pero bueno, las denuncias están surgiendo ahora, el machismo siempre estuvo, pero ahora por suerte se está empezando a repudiar todo esto. ¿Qué postura tienen?
No, yo primero respecto a eso, creo que nosotros y quizá muchas bandas más de este estilo surgieron, digamos, de un contexto en el que todas estas situaciones, digamos, se advertían, formaba parte también, digamos, de la liberación animal, los primeros puños levantados con el símbolo del feminismo. Nosotros todo eso lo fuimos como aprendiendo ahí, digamos. Entonces, muchas de las consignas que de hecho hoy se sostienen, hace 20 años también se sostenían y probablemente hace más también, digamos, pero nosotros estábamos conectados con eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, en ese sentido, por supuesto que lo repudiamos, o sea. Pero vos fíjate que lo que ocurrió puntualmente con todo el ruido, yo veía en todo lo que es la parte de, bueno, de Facebook y todo sí, eso, en las redes, que era con mucha fuerza. Yo recién le comentaba a él, nosotros somos muy prudentes también en ese sentido, digamos, y por suerte hay muchos compañeros que nos dan una mano y tuvimos algunos inconvenientes donde íbamos a participar uh-huh. en algunos eventos y llegamos incluso a bajarnos.
¿Ustedes decidieron no participar?
Te diría, digamos, básicamente eso, digamos, ¿no? Para nosotros es muy, no quiero decir natural porque no es la palabra, pero sí ya forma parte de nuestra cotidianidad en cuanto a la banda y otros valores que sostiene la banda,
claro, lo tiene,
¿no? De contracultura que nos templaron en ese sentido, ¿no? Tocamos con Ingobernables justamente
en Quilmes,
en la UNCI, a horas de realizarse la primera marcha contra los femicidios, fue abril del año pasado, bueno. Es decir, que seguimos aportando desde el mismo lugar. Pero bueno, creo que en ese sentido, por eso, ¿no? Cuando vos venís y vos fuiste testigo de lo que es nuestra cotidianidad en la previa y en el post también, ¿no? O sea, es lo que se ve, digamos, ¿no?
No fue una cena armada para un invitado.
No,
simulemos
no.
un poquito.
Pero bueno, porque una cosa uh-huh. también importante quizás sea que nosotros no tenemos tampoco mucha conexión con ese tipo de rock, digamos, o de dinámica del rock, porque bueno, porque no,
justamente están alejados de ese estilo,
yo
¿no?
te diría
de
que rockero. Sí, pero
sí,
porque también fue una elección, o sea, fue una elección seguir con nuestros trabajos uh-huh. nosotros podríamos haber apuntado que yo a la banda
algo
de otra
más
manera
tal vez,
viste,
y con
posibilidad, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, no me quiero igual el eje de la pregunta, pero de alguna manera, digo, eso te lleva a tener un estado de, me parece, de conciencia, no solamente respecto a los abusos, sino, digo, algo también un poquito más general, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, está bueno también que nos hayan hecho la pregunta, porque, ¿viste? Como que nadie también, ¿viste?
Claro,
la gente,
el silencio. ¿Qué hago?
¿Pregunto? ¿No pregunto? ¿Viste?
Y se considera consideramos súper importante las voces, digamos, de las denuncias, ¿no? O sea, siempre hay que escuchar y, digamos, porque pasan no solo mujeres, pasan chicos, pasan niños, pasan cualquier otro, como decías vos, cualquier otro ámbito. Ajá. Siempre va a haber una, como una gran sospecha de decir, bueno, ¿por qué será? ¿Por qué no? Uh-huh. A esconder abajo de la alfombra, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, valorar las voces de las denuncias, ¿no? Acompañar siempre desde todo lo que
exacto,
se
desde ahí también, a full.
Bien, clarito, entonces.
Y de los medios también, ¿no? O sea, como las radios siguen produciendo quizás a un montón de músicos que vos decís, bueno, o sea, no decir nada, seguir pasando su música.
Sí,
como,
sí, la indiferencia.
Hay
también.
Cosas uh-huh. que recién justo antes de venir leía lo de Piti y es llamativo, o sea, tener encerrado, gozar de una situación, ¿no? De privación de la libertad uh-huh. también, ¿no? O sea, rarísimo, pero.
Igual. qué sé yo, en casos puntuales como esta banda de, la verdad, de neomodernos, pues no sé ni cómo se llama la ola esta. La ola,
la ola que sí. Quería hacer chao.
Ahí ya, para mí el problema es más complejo porque, es decir, a mí me llama la atención cómo no...
Semana
no
Santa,
hay un repudio, ¿no? Un poco más generalizado desde el antes, ¿no? Porque una persona había sacado discos que yo estimo, subestimaba a la gente, por ejemplo, que tenía síndrome de Down o ponía un disco nombre La Peste Rosa. Mirá cómo me pongo solamente... Sí. Ahí. ¿Dónde estaba la condena ahí? O sea, ¿no? ¿Dónde estaba la condena? Ahí estaban todos los modernos tocando y se venía la modernidad de nuevo con toda la girada esa. Que me pone de la cabeza, mirá.
Bien, clarito, entonces, Eterna, aquí Guille, Ale. En Rocando sumamos una voz más de un amigo que hemos conocido en la ruta yendo a ver a la banda.
Hola, soy Rodrigo y quería saber cómo ve la banda al hardcore punk referido a la coyuntura social y política y qué diferencias aparecen entre las bandas de hoy y las bandas de los 90. Un abrazo grande para todos.
Bueno, muy buenas las preguntas, ¿eh? Siempre que venimos, la verdad que las notas están buenísimas. Tengo que decir eso.
Bueno, nosotros siempre rescatábamos que en los 90s, digamos, el valor que se le daba al hardcore punk era justamente eso. Fue uno de los primeros estilos en cuestionar ese neoliberalismo que asomaba, digamos, que empezaba a dejar una huella. Uh-huh. Y bueno, encontrábamos un montón de bandas que, como decía ella anteriormente, con un montón de otras cuestiones, hacían que nuestros ojos se abran. Decir, bueno... poder pensar las cosas de otra forma.
Esos valores que algunos dicen son contravalores, pero yo creo, me gusta decirle valores porque creo que cuando un contravalor es Tinelli para mí, no sé cómo explicarlo, y los valores por ahí son los que empezamos a sostener nosotros frente a eso. Uh-huh. Entonces esos valores en ese sentido que nosotros íbamos teniendo en esa época, que muchos después dijeron que fue una década de cero militancia, de cero compromiso político, y hay cientos de volantes con actividades yendo, no sé, contra el encierro en Mar del Plata, o yendo a una exposición de armas frente a la Rural, o los días anti-McDonald's, los 16 de octubre. Hay una cantidad de volantes, de flyers, que podrían rebatir esta idea. Yo no digo que era un movimiento masivo, no era que las masas... Iban a abrazar el hardcore, ¿no? Pero sí es verdad que no pueden hablar de una despolitización absoluta, ni muchos inventaron la política después de 2003. O sea, los 90 puede ser que para muchos hayan sido una década de despolitización, pero nosotros después del 95 y hasta el 2000 no la vivimos así. Los discos también lo muestran, las denuncias, digamos, tempranas contra el menemismo y el neoliberalismo. Bandas como Smoco, Familia Asesina, la banda del Cuervo Muerto, ¿qué me van a hablar de apolíticos? O sea, algunos cayeron del catre y, bueno, bienvenidos si quisieron pisar la arena de la política, pero hay que decir eso. Y después, bueno, un llamativo silencio después de 10 años. Nosotros en la última letra de Ingobernables nos preguntamos realmente, ¿burguesía jacobina o tecnocracia colonizada, no? Los jacobinos, muchos saben, eran la facción más radical de la burguesía francesa, pero claramente... desde nuestro punto de vista no interpretaba, digamos, los intereses de los trabajadores. Entonces, y tecnocracia colonizada es lo que tenemos ahora, muchachos. Así que esa es más o menos la respuesta de la al hoy, ¿no?
Y actualmente hay un montón de bandas que...
Y ahora el hardcore puede volver a escribir, tiene letra de nuevo.
Tal cual.
Y podemos relacionarlo con un, por ahí, tal vez doble sentido de la palabra rebeldía, que muchas veces por ahí, desde el ámbito de la música, queda por ahí en un maquillaje, en una cierta pose. Para ustedes, ¿qué es realmente ser rebelde?
Nosotros, para mí, tocar ya como estamos tocando, en las circunstancias que tenemos el proyecto, ya es un acto de rebelión, te diría, por la forma en cómo está concebido. O sea, no hay otra cosa que pulmón acá, como sucede en muchas otras bandas, pero ya acá se plantea desde un punto de vista, te diría, filosófico, ¿no? Y entonces... no sé, yo creo que ya, insisto, el hecho de estar sosteniendo el proyecto después de 20 años, en las condiciones que lo sostenemos, ya de por sí ya es un acto de resistencia, ¿viste?
Bien. Lamentablemente, cuando una nota está buena, uno no puede parar de mirar el reloj y lamentarse porque pasa el tiempo y nos quedan un minutito de programa. Si puede ser muy brevemente, pensando en el sábado, ¿alguna muestra, algo que los vaya a que invite a la gente a concurrir? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Algo especial, algo distinto, algún temita?
Vamos a estar tocando, sí, en el Teatro Flores. Y sí, hicimos el otro día la lista. La verdad que hay un poco de todo. Vamos a repasar los discos, por lo menos de a los que se han apagado para adelante, ¿no?
Una lista, digamos, también para disfrutar. Va a ser un recital...
No es muy frenético, hicimos una lista más rockeada, más para disfrutarlo en la pausa.
Para cerrar los ojos un poco y sentirlo.
Que nos disculpen los muchachos que están como más como al
pasito. Tenemos a Roy, a Siri ahí con unas pedaleras gigantes que invitan a ser usadas, así que...
Nos estamos, la verdad que sintiendo más cómodos que nunca tocando. Entonces yo creo que invito a la gente a ver eso, ¿no? La comunión que hay es cada vez más fuerte, así que bienvenidos.
Bien, entonces, han pasado Guille Mármol, Ale Navajas por aquí, por Derrocando a Roca en FM La Tribu. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Derrocando a Roca fuimos hoy Juan Calimpani en la operación, Ezequiel Medina y Cine Arreta en la producción. La imagen la hicieron Marcelo González y Cami Rojas. Y las voces al aire fuimos Fanu Santoro, Javi Yató, Santi Pellegrini y Carlos Sanabria. Nos vemos, nos escuchamos, nos vemos, como sea, el sábado que viene aquí en La Tribu. Un abrazo a todos.
FM 88.7, La Tribu.